Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Soy Juan Serra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 19 de agosto. Cierran ventanillas para no reformarse. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron que a partir de hoy se suspenden de forma indefinida las labores en todo el país. Esto como protesta contra la reforma judicial. En voz de Juan Javier Jiménez Alcántara, secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal, dieron a conocer esta decisión.
Por ello, a partir del día de hoy, se suspenden indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación en toda la República Mexicana, hasta que nuestras peticiones sean escuchadas, tomadas en cuenta y se vean reflejadas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, pues reitera a trabajadores del Poder Judicial que sus derechos van a ser respetados. Les pide que no le tengan miedo a la democracia, así lo dijo.
La propuesta lo que busca es un mejor sistema de justicia en nuestro país y no hay que tenerle miedo a la democracia, no hay que tenerle miedo, al revés. Hay democracia en el Ejecutivo porque nos elige el pueblo de México y hay incluso revocación de mandato.
El presidente López Obrador aseguró que están en su derecho de manifestarse, pero eso sí acusó que si saben que hay corrupción, entonces servirían de paleros de los corruptos.
Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial.
El Instituto de las Mujeres se elevará a secretaría. La presidenta electa, la doctora Sheinbaum, anunció que el Instituto de las Mujeres será secretaría durante su gobierno. Su titular será Citlali Hernández.
Tomé la decisión de hacer secretaría el Instituto de las Mujeres. Y la titular de la Secretaría de las Mujeres es Citlali Hernández Mora.
Que revisen la Constitución. Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial llamó al INE y al Tribunal Electoral a no permitir la sobrerepresentación de Morena, la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, solicitó a las cúpulas empresariales no pedir que se viole la ley electoral ni la Constitución Política. La legislación, dijo, es clarísima.
A quien quiera pedirle al Instituto Electoral o al Tribunal Electoral, cualquiera que sea, que no aplique la ley y la Constitución, está muy equivocado. Esto se llama Estado de Derecho, cumplir con la ley. Pues no pidan que se viole la ley o que se viole la Constitución, es muy clara.
Nuevo gabinete en la Ciudad de México. La jefa de gobierno electa de la capital, Clara Brugada, presentó a quienes encabezarán las dependencias de su gabinete para el periodo 2024-2030. Clara Brugada informó que su equipo es paritario. 11 de los 21 cargos serán ocupados por mujeres.
Tenemos la fuerte vocación de hacer un gobierno honesto y abierto, de poner nuestro trabajo, los recursos públicos de la gente que más lo necesita y para atender los problemas que afectan a esta ciudad. Será un gobierno de tiempo completo.
Más adelante conversaremos con integrantes del próximo gabinete de Clara Brugada, con Pablo Vázquez, continuará en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Julia Álvarez y Casa estará con nosotros, será la Secretaria del Medio Ambiente, Alejandro Encinas nos acompañará, estará a cargo de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, también César Carabioto, quien será Secretario de Gobierno de Clara Brugada. También tenemos temas internacionales y de relación México-Estados Unidos a través de la misiva que envía el presidente de la República al gobierno de Joe Biden. Esto y más, mucho más esta tarde aquí en Fórmula Noticias, así que no se vaya, iniciemos esta semana bien informados.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Tenemos tu atención.
Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Inicio de semana, lunes. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Ricardo Ramírez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio que nos escucha. Pues bien, como lo mencionas, es inicio de semana y en estos momentos a través del circuito interior ya encontraremos un aumento notable en el aforo vehicular, esto en ambos sentidos, entre Marina Nacional y la Avenida Jardín. Por otra parte, en la zona oriente de la capital, a través de la calzada Ignacio Zaragoza, encontraremos carga que no deja de avanzar, esto entre el circuito interior y con dirección hacia telecomunicaciones. En la zona centro de la ciudad, a través de el eje 1 poniente, encontraremos buen avance, esto entre la avenida Chapultepec y el viaducto Miguel Alemán. Les recordamos que continúa el programa Hoy No Circula, esto aplica para vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Pues como lo ve, habrá un gabinete paritario en la capital del país, en la Ciudad de México. La jefa de gobierno electa de la ciudad, Clara Brugada, dio a conocer hoy a quienes formarán parte de su gabinete. De los 21 cargos, 11 serán ocupados por mujeres. Raquel Flores, tú estuviste ahí, estuviste pendiente y me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, después de una larga espera, hoy la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó a estos 21 integrantes de su gabinete que la acompañarán durante su gestión al frente de la capital. Un gabinete paritario, como bien lo has comentado, con perspectiva femenina, con tres nuevas secretarías que trabajarán en territorio, con los oídos abiertos para atender las necesidades de los capitalinos, con diálogo y consulta permanente con los ciudadanos. Esto lo aseguró Clara Brugada. Escuchemos.
Tenemos la fuerte vocación de hacer un gobierno honesto y abierto, de poner nuestro trabajo, los recursos públicos de la gente que más lo necesita y para atender los problemas que afectan a esta ciudad. Será un gobierno de tiempo completo. Como decimos, será un gobierno de territorio, no de escritorio. Atento a las demandas ciudadanas.
Juan, en el antiguo colegio de San Ildefonso, en el centro histórico, Clara Brugada mencionó a las y los encargados de cada dependencia de gobierno que estará a partir del 5 de octubre, así como las diferentes tareas que van a desempeñar. Dime si puedo mencionar los encargados o nos quedamos con los más destacados.
Aquí está el gabinete legal. Próximamente daremos a conocer el gabinete ampliado, también con la integración de muchas compañeras y compañeros que van a ayudarnos a que esta ciudad continúe.
Pues Juan, destacan en la Secretaría de Turismo Alejandra Frausto, que ella fue pues Secretaria de Cultura del Gobierno Federal. Asimismo, en la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social estará Araceli Damián González, al frente de la Secretaría de Salud, pues Nadine Flora Gassman, en la Secretaría de Cultura, Ana Francis Moore, y también como Secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez y Casa Ramírez. Hay que decir que en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil continuará la actual... En el caso de la Secretaría de Trabajo y Comercio al Empleo, llegará a partir del 5 de octubre Inés González Nicolás, como Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, estará al frente Nayeli Juárez. En la Secretaría de Desarrollo Económico,
Raquel, parece que tenemos muy mala comunicación contigo. Vamos a intentar restablecerla para que nos des a conocer completo el gabinete de Clara Brugada en la Ciudad de México. Antes, agradezco enormemente a Pablo Vázquez, él es secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Continuará en este importante encargo durante el gobierno de Clara Brugada. Secretario, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Al contrario, un gusto, Juan. Todo muy bien. Muchas gracias por el espacio.
Pues continuarás en este importantísimo encargo, Pablo Vázquez. Resultados se han dado durante los últimos 6 años en el combate a la delincuencia. Ha disminuido la incidencia delictiva en la capital del país, también la percepción de inseguridad. Quedan todavía varios pendientes, entre ellos la extorsión, secretario. Un gran reto el que enfrentas, el cual no te es para nada desconocido.
Así es, estimado Juan. Pues primero que nada, muy, muy agradecido y muy honrado con la designación de la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, y agradecido porque es, y así lo vemos desde el equipo de la Secretaría, un reconocimiento al trabajo de un equipo, como decía, muy sólido, de hombres y mujeres que en estos años han hecho un gran papel, a quienes quiero yo personalmente agradecer y reconocer por el trabajo que han realizado. En efecto, el llamado que nos hace la jefa de gobierno electa es a fortalecer la estrategia de seguridad, siendo conscientes de que hay todavía pendientes y hay temas donde tenemos que trabajar para profundizar los logros de esta estrategia y poder ampliar sus alcances. Este tema que menciona, sin duda, el tema de la extorsión, que tiene distintas modalidades, telefónica, presencial, que es la más grave cuando se configura o se da el cobro de piso, o lo que comúnmente se llama el cobro de piso. Es un tema que habrá que atender con diligencia, sobre todo en ciertas partes de la ciudad. En las siguientes semanas, meses, estarán detallando las estrategias específicas, pero sin duda es un tema que tenemos en el radar y donde estamos seguros, como lo hemos hecho en otros temas importantes, que le podremos entregar resultados a la ciudadanía. Ya referías, en términos de violencia, se han registrado disminuciones muy significativas, en percepción de inseguridad también se han registrado mejoras en los niveles de victimización, que quizás es uno de los indicadores más sólidos y contundentes, también hay mejoras. Así que el reto que tenemos delante es profundizar estos avances y nuevamente reiterar nuestro agradecimiento con la jefa de gobierno electa, que ha decidido depositar la confianza en este equipo.
Seguirá, continuará la estrategia, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, de atender las causas que llevan a que jóvenes, a que personas delincan en nuestro país, falta oportunidad de desarrollo, entre muchísimas más. Tú planeaste, construiste y operaste diversos programas de mucho impacto social desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Reinserta es uno de ellos. ¿Siguen sobre esta estrategia?
Así es, somos un gobierno que está convencido de que la inseguridad muchas veces es reflejo de problemas más profundos que tienen que ver con desigualdad, que tienen que ver con exclusión, que tienen que ver con falta de servicios para el cuidado de la gente. Y vamos sin duda a trabajar en esas esferas desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoyando a las otras dependencias del gobierno de la ciudad que están encargadas prioritariamente de estos temas, y también poniendo nuestro granito de arena con programas como el que mencionas, donde hemos atendido ya a más de 1,300 jóvenes que han cometido algún delito por primera vez y a quienes les hemos otorgado oportunidades de reinserción social. Creemos en la reinserción, es uno de los pilares de la política criminal en la ciudad, y seguiremos trabajando en ello, y lo haremos formando parte de un gran equipo, y hay que subrayarlo y resaltarlo. La jefa de gobierno electa, Clara Brugada, integró un equipo con gente muy experimentada, técnicamente muy solvente, gente muy profesional, comprometida con principios muy específicos en términos de la agenda progresista y un equipo del que es un gusto y un honor ser parte y de quien estoy seguro también aprenderemos mucho aquí en la Secretaría de Seguridad.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad, esto por un lado. Por otro lado, ¿cómo se seguirá fortaleciendo la inhibición de la Comisión del Crimen y la acción cuando este se perpetúe en las calles de la capital del país?
Pues algo que se hizo en estos últimos años que ha sido fundamental fue dotar a esta Secretaría de facultades de investigación. Se crearon equipos de trabajo que con estas nuevas facultades han podido ayudar mucho a la Fiscalía. Nos hemos especializado en delitos, nos hemos especializado en funciones del ciclo de inteligencia, también en labores específicas de investigación. Y vamos a continuar con ese trabajo que ha sido tan importante en el desmantelamiento también de grupos delictivos que son en gran medida los responsables de mucha de la violencia, sobre todo de la violencia homicida armada en la Ciudad de México, y vamos a seguir trabajando, combatiendo de frente, sin dar pasos atrás, siempre procurando desde luego que nuestras intervenciones no sean dañinas para las comunidades, pero claro, sí sean muy firmes y muy asertivas en detener y poner tras las rejas a los generadores de violencia. Sí. Creo que en eso se ha hecho un trabajo por demás encomiable en estos últimos años que continuaremos y profundizaremos.
Te deseamos, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, en tu encargo de ahora y el próximo gobierno, el de Clara Brugada, muchísimo éxito. Por el bien de todos. Pablo, muchas felicidades. Muchas gracias.
Gracias, Juan, y seguimos a las órdenes. Un fuerte abrazo.
Gracias. Volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Otro de los nombramientos de la jefe de gobierno electa de la Ciudad de México tiene que ver con la actual Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Será la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Su titular, pues alguien que conoce a la perfección la capital del país, la Ciudad de México y sus problemáticas, fue jefe de gobierno, Alejandro Encinas. Y te agradezco mucho que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás, Alejandro? Felicidades por el encargo.
Muchas gracias, Juan. Pues aquí muy contento. Pues la verdad es que vamos a enfrentar un nuevo reto aquí en la ciudad, en una secretaría que se va a transformar para replantear no solamente el ordenamiento territorial, sino la planeación de la ciudad a mediano plazo, como lo establece la Constitución. Y espero que pronto tengamos un programa de ordenamiento territorial a 20 años que nos permita conducir todo el desarrollo urbano, ambiental, económico, de bienestar social de la ciudad.
Una constitución, la que mencionas, Alejandro Encinas, la de la Ciudad de México, pues fuiste presidente de la mesa directiva del constituyente. Se debe la constitución, hay que decirlo, mucho, muchísimo, gracias a tu participación en este proceso que fue rapidísimo y muy intenso. Alejandro, esta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que ahora será la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, tiene en su ejecución muchos pendientes que están plasmados en la Constitución, pero falta que en el Congreso de la capital le den el trabajo y la viabilidad a las leyes secundarias para poder garantizar a los capitalinos esos derechos plasmados en nuestra Carta Magna. ¿Por dónde empezarías tú?
Bueno, yo creo que vamos avanzando muy bien con el Congreso de la Ciudad. Uh-huh. Hay ya toda la base de las normas y leyes fundamentales que necesitamos para implementar la Constitución. Habrá que fortalecer nuevas áreas, en particular todo lo que tiene que ver con la coordinación metropolitana, porque el énfasis que le vamos a dar al ordenamiento territorial evidentemente pasa de los límites jurídicos que dividen las entidades federativas de la región centro del país. Hemos encontrado muy buena respuesta de los gobiernos del Estado de México, de Hidalgo, de Morelos, de Tlaxcala, de Puebla, en donde vamos a hacer un trabajo de coordinación para atender problemas que requieren de la acción conjunta de las entidades junto con el gobierno federal, particularmente en el tema del agua, de la seguridad pública, de la movilidad de las personas, de los temas ambientales y todos estos asuntos que ya es el momento de que nosotros los atendamos de manera integral. Y como nunca tenemos una oportunidad inmejorable, ¿sí? Tenemos la presidencia de la República, con una presidenta que conoce muy bien los temas de la zona metropolitana. Encabezamos los gobiernos del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, pero también los principales municipios de la zona conurbada, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán. Es una oportunidad que no podemos desperdiciar porque tenemos que trascender a nuevas políticas que permitan enfrentar estos problemas, estos retos de manera conjunta.
Uno de ellos, Alejandro Encinas, pues una ciudad de aproximadamente 9 millones de habitantes, pero de transeúntes son muchísimos, justo, que vienen de la zona conurbada del Estado de México, entre otros estados, a trabajar aquí en la Ciudad de México, hacen a sus destinos hasta 7 horas. Esos los que viven en el Estado de México. Pero también es un problema no ajeno a los capitalinos, porque se ha dado que los trabajos están muy lejos de las viviendas y la movilidad aquí juega un papel preponderante. Se ha trabajado en el actual sexenio mucho en materia de movilidad. Tendrás, me imagino, una coordinación muy estrecha, tanto con la Secretaría de Movilidad como con la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Es así?
Así es. Aquí vamos a tener que trabajar de manera transversal. Hay que dejar atrás la segmentación, la sectorización que se hizo durante muchos años de la administración pública. Y una cosa que va a ayudar muchísimo es que este gabinete tiene algo que es muy importante. Tiene identidad política con un proyecto y eso va a permitirnos trabajar de manera conjunta, más allá del celo institucional que durante muchos años fue una limitante para el desarrollo de políticas integrales.
¿Cuáles ves que podrían ser, Alejandro Encinas, los principales muros con los que te podrías topar en tu encargo como secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial en la próxima administración de la Ciudad de México?
Pues yo creo que son las viejas inercias, los intereses económicos, los grupos políticos, los grupos clientelares corporativos de algunas agrupaciones. Pero mira, son gajes del oficio, los vamos a enfrentar siempre en la disposición de construir acuerdos. Tenemos que tener entendimientos con mucha participación de la ciudadanía. Pero yo soy muy optimista porque estoy convencido que vamos a tener resultados no inmediatos, no va a ser la semana que entra, pero sí en los primeros 3 años del gobierno.
Hablando de tiempos, Alejandro, ¿cuánto va a llevar y qué implica el que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se convierta en la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial?
Pues yo espero que eso esté resuelto en el mes de septiembre, antes de que entre el gobierno, porque es un asunto que tendrá que resolver el Congreso de la Ciudad con una reforma a la ley orgánica, que ya está prácticamente lista y que esperemos que el actual jefe de gobierno, Martí Batres, nos acompañe con su presentación.
Alejandro Encinas, próximo secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarte, te felicito por el encargo, deseo por el bien de todos que te vaya muy bien en él y te mando un abrazo y espero conversar contigo pronto, creo que lo haremos muchas veces.
Muchas veces, Juan, es un gusto saludarte.
Muchas gracias, Alejandro Encinas. Hasta luego. Y bueno, pues hablábamos sobre la necesaria coordinación que tendrá Alejandro Encinas con la futura secretaria del Medio Ambiente, con Julia Álvarez y Casa, a quien agradezco enormemente que nos acompañe esta tarde. Felicidades por el encargo, Julia. ¿Cómo estás?
Hola, Julia. Gracias a ti. Perdón, hola, Julia. Hola, Juan. Gracias a ti por el espacio. Pues muy contenta, muy honrada y con mucha, asumiendo este encargo con mucha responsabilidad y muy contenta, la verdad, con muchas ganas de aportar en este gobierno de Clara Brugada bajo su conducción, que seguramente va a ser un gobierno que, pues, al que ahora tengo el honor de formar parte, que pueden contar con que vamos a poner toda nuestra energía y toda nuestra entrega para hacer lo mejor de esta ciudad.
Pues ya nos decía hace unos minutos, creo que alcanzaste a escuchar a Alejandro Encinas, futuro secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial, que trabajará muy de la mano contigo en muchos temas que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos de las personas. Como secretaria del Medio Ambiente, futura secretaria del Medio Ambiente, te pregunto, Julia Álvarez y Casa, ¿tú crees que sea posible a través de las acciones y de las políticas de gobierno de la secretaría que tú vas a encabezar y que estoy seguro que lo harás muy bien, de que la capital del país se convierta una vez más en la región más transparente del mundo, con todo lo que ello implica, que tiene que ver con la protección y preservación de nuestros recursos más importantes, que son los naturales?
Sí, bueno, sabemos que estamos enfrentando un enorme reto global, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional e internacional con el cambio climático, y estamos en una búsqueda, en una transformación global hacia un mundo más sustentable que tome en cuenta las implicaciones que tiene seguir viviendo de la manera depredadora y con el desarrollo que hemos implementado desde hace algunos años. Entonces hay enormes retos, pero sin duda, en vínculo con lo que comentaba Alejandro Encinas hace rato, uno de los de las mayores vinculaciones que va a haber en torno a los temas que va a llevar él en su secretaría, que son los temas metropolitanos, justamente van a ser los temas ambientales, porque es imposible entender los temas ambientales divididos. Es imposible entenderlos sin conjunción y trabajo con el Estado de México, con el Estado de Morelos y también con el Estado, con estados incluso no vecinos, sino un poco más lejanos, pero que aportan servicios ambientales fundamentales para que esta ciudad pueda seguir siendo viable ambientalmente hablando.
La coordinación con las alcaldías, con todas, Julia Álvarez y Casa, próxima secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, ¿cómo será? Por ejemplo, Tlalpan ocupa el 20% del territorio de la Ciudad de México y su territorio, el 80% es zona de conservación. Ahí se rescatan los mantos acuíferos.
Sí, pues va a ser de mucha coordinación con las alcaldías, nos vamos a poner a trabajar desde ya. Como bien lo mencionas, Juan, no solo Tlalpan, aunque sí es la demarcación más importante y aporta mucho de servicios ambientales para la Ciudad de México, pero poca gente sabe que el 60% del territorio de la Ciudad de México es territorio rural, y con esa importancia hay que trabajar en el suelo de conservación que abarca pues una buena parte de las alcaldías, sobre todo el sur de la Ciudad de México: Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco, y va a haber máxima coordinación. Yo conozco bien el suelo de conservación, llevo muchos años trabajando ahí y estoy segura que con todos los avances que se lograron con el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien le puso especial interés a esa parte de la Ciudad de México, estoy segura que vamos a poder continuar su legado y seguir haciendo un gran trabajo por la conservación del suelo de conservación y por el beneficio también a los productores rurales que viven de alimentarnos todos los días.
Ahí sería un esquema de ganar-ganar, tanto los productores rurales de alcaldías como Milpa Alta o como Tláhuac, como Xochimilco, también como Tlalpan, incluso hay otras, Magdalena Contreras, y los capitalinos, pues nada mejor que consumir local. Julia Álvarez y Casa, futura secretaria del Medio Ambiente de la capital del país, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo, te felicito por tu encargo y por el bien de todos te deseo muchísimo éxito.
Así es, Juan. No, gracias a ti por la apertura del espacio y seguimos dialogando las veces que sean necesarias y decirles a la ciudadanía que nos escucha sí, que vamos a construir una ciudad verde, una ciudad sin sustentable duda, y vamos a pensar sin en duda. Todo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues desde el primer minuto del día de hoy, trabajadores del Poder Judicial han iniciado un paro indefinido de labores. Están en contra de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Este paro, le comento, es en paralelo a la votación que tendrán jueces y magistrados para definir si ellos también se van o no a paro a partir del día pasado mañana, del día miércoles. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y los detalles.
Juan, muy buenas tardes. Y bueno, pues ya se cumplen 18 horas de que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación mantienen un paro de labores, la cual, bueno, pues no tiene fecha. Ellos lo único que exigen es de que precisamente los diputados los escuchen y puedan haber mesas para que den a conocer realmente cuál es el punto de vista y todo lo que les puede afectar con esta llamada reforma al Poder Judicial. Desde la mañana, bueno, pues no se permitió el acceso salvo a las personas que hacen el aseo en este edificio sede de San Lázaro, pero bueno, aún lo único que iban a permitir son en los casos urgentes. Ahí sí se va a laborar para que las personas no queden en indefensión. Pero lo que, bueno, pues también es una realidad es de que, como bien lo señalas, hasta las 8 de la noche, jueces y magistrados van a estar votando para saber si ellos también van a participar en esta suspensión de labores. Más o menos antes de las 10 de la noche se estará conociendo precisamente cuál es la determinación que están tomando ellos para unirse en el primer minuto del próximo miércoles. De esta manera será el próximo miércoles alrededor de 9:10 de la mañana cuando se dé a conocer un mensaje por parte de la Asamblea General de Jueces y Magistrados, la llamada JUSEF. En ese sentido, bueno, pues será entonces el próximo miércoles. Toda esta situación, bueno, pues también hemos visto que a lo largo del día llegaron cientos de trabajadores de esta sede de San Lázaro para apoyar esta decisión. Ninguno de los sindicatos, ningún representante de los dos sindicatos estuvieron presentes en el día de hoy. Y que bueno, pues ante esta situación lo único que esperan es de que precisamente se pueda tener este acercamiento por parte de los legisladores para que puedan tener una respuesta a sus solicitudes en torno a esta reforma judicial. Por cierto, también había gente que estaba apoyando a los trabajadores y que también en ese sentido será interesante ver qué es lo que va a ocurrir el próximo miércoles cuando ya se encuentren también unidos, porque prácticamente es un hecho que se va a dar que los jueces y los magistrados también estén apoyando este paro indefinido de labores. Entonces estaremos nosotros al pendiente de toda esta situación, una situación difícil, compleja, que incluso te podríamos asegurar que ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, ya que aquí hay que destacar en ese sentido que, bueno, pues se dio a conocer el día de hoy que la Suprema Corte va a analizar este martes, pero en sesión privada, el dictamen de la reforma judicial que presentó el viernes pasado en la Cámara de Diputados. Fuentes del alto tribunal comentaron que durante la sesión privada de este lunes, la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena cuestionaron a la presidenta Norma Lucía Piña sobre su respuesta a la iniciativa. Por este motivo, los ministros determinaron abordar el tema el día de mañana, motivo por el cual aprobaron suspender la sesión pública. Así que nosotros estaremos al pendiente de todo esto que está ocurriendo dentro del Poder Judicial de la Federación, Juan.
Por supuesto que lo vamos a estar. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu reporte.
Gracias, muy buenas tardes.
Y bueno, por supuesto que vamos a estar pendientes también de pues este asunto que tiene que ver con nepotismo en la judicatura, hablando de la iniciativa de reforma al Poder Judicial que busca, entre otras cosas, evitar fenómenos tristemente célebres como la puerta giratoria o el nepotismo, porque hallaron 6,000 redes familiares en su interior, esto hasta el año 2022. Así como lo escucha, hay un padrón electrónico de relaciones familiares, base del Plan Integral de Combate al Nepotismo del Consejo de la Judicatura Federal, y detectó que en este año que le digo, en 2022, hace dos años, en los tribunales y juzgados federales existían 6,755 redes familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que 41% de los funcionarios con cargos administrativos aceptaron tener parientes en la judicatura, y también 57% de los magistrados, jueces, secretarios de acuerdo y actuarios que desarrollaron la carrera judicial. Escuche usted, dentro de estas redes familiares, dentro de este esquema de nepotismo, se ha detectado que había personas en el Consejo de la Judicatura que tenían dos parientes trabajando ahí y otros hasta 79. Imagínate, ahí en las salas, en las oficinas. Oye, ¿cuántos familiares tienes trabajando aquí en la judicatura? No, pues nomás 79, entre hermanos, primos, sobrinos, tíos, hijos, abuelos, exesposas, no, imagínese usted. ¿Y de dónde varía la proporción? Pues depende de cada circuito judicial. Se da a conocer esta información, de la cual, por supuesto, vamos a estar pendientes, por si usted dudaba de la necesidad de que se discuta y se apruebe una reforma al Poder Judicial en pro de la impartición de justicia y de eliminar mañas que sí existen dentro del Poder Judicial. Bueno, cuestionada sobre el paro de trabajadores del Poder Judicial, la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ella reitera una vez más a los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos van a ser respetados y les pide que no le tengan miedo a la democracia. Escuche. ¿Sí lo tenemos? ¿Lo podemos poner? Por favor. Bueno, más adelante vamos a transmitirle, a compartirle este audio de la presidenta electa en donde les pide a los trabajadores del Poder Judicial que no le tengan miedo a la democracia. Se ha firmado, se ha dicho incluso en la iniciativa pues ya autorizada, ya aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la semana pasada, se establece claramente que no se vulneran los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. Ahora sí, lo que dijo la presidenta electa.
Entonces, a todos aquellos que piden que el Instituto Electoral haga algo distinto a lo que dice la ley, no se puede. Porque la ley, como lo leyó Sidla, es clarísima. Dice exactamente qué fórmula aplicar y cuántos diputados plurinominales les toca a cada partido político. Y en todo caso están sobre representados los de minorías. ¿Por qué? Pues porque tienen más diputados que los que ganaron. Pero así está hecha la ley. Así está construida la Constitución. Hay una representación proporcional que favorece a las minorías.
Esto es parte de lo que dijo sobre este tema la presidenta electa de nuestro país. ¿Qué dijo el presidente López Obrador? Pues que los trabajadores del Poder Judicial tienen todo el derecho a llevar a cabo, si así lo desean, un paro. Pero pues les pide que no sean paleros. Sara Pablo, voy contigo y los detalles. Voy antes con mi compañero Israel Aldave. Israel Aldave y las actividades de la presidenta electa de nuestro país. Israel.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Buenas noches. Y justamente respecto a este tema de la reforma al Poder Judicial, que muy bien lo señalabas, Juan, hoy la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, les dice justamente a los trabajadores de este poder de la Unión que justamente se está velando por garantizar en todo momento sus derechos, que no van a ser trastocados con la reforma al poder que se está impulsando por parte del jefe del Ejecutivo. Dice que así como hay democracia en el Legislativo y en el Ejecutivo, también lo debe de haber en el Judicial, para que de esta manera se pueda mejorar la impartición de justicia en nuestro país. Así se los dijo.
A quien quiera pedirle al Instituto Electoral o al Tribunal Electoral, cualquiera que sea, que no aplique la ley y la Constitución, está muy equivocado. Esto se llama Estado de Derecho, cumplir con la ley. Entonces no pidan que se viole la ley o que se viole la Constitución, es muy clara. Artículo 15, 16, 17 de la Ley de Procedimientos Electorales y lo que dice la Constitución.
Pues ahí, Juan, lo que dice justamente la mandataria electa de nuestro país, pero se refería al tema de la sobrerepresentación. Ella, por supuesto, Juana, dice y le da respuesta a estos desplegados por parte del sector empresarial y también el llamado de la sociedad por parte de esta llamada marea rosa al INE para que pues no permita la sobrerepresentación. Dice Claudia Sheinbaum Pardo, Juan, que esto sería como pedirle a las autoridades electorales que violen la ley y que no apliquen la Constitución. Hoy nombró justamente, Juan, a Citlali Hernández, la actual secretaria general de Morena, como la secretaria de la mujer, un nuevo organismo que será creado durante su administración, justamente para, dijo Claudia Sheinbaum, la primera instrucción es que todas las mujeres de México sean visibles. Así fueron las actividades de la mandataria electa, quien en estos momentos aquí en un hotel de Avenida Revolución se está reuniendo con los miembros de su gabinete justamente para afinar las políticas que van a implementar a partir del próximo 1 de octubre cuando ella asuma constitucionalmente el cargo. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Por supuesto, estamos pendientes. Te mando un abrazo.
A tus órdenes. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Y bueno, sobre este tema vamos a seguir hablando más adelante. Antes agradezco enormemente al senador Damián Cepeda que nos tome la comunicación esta tarde. Parece que se acaba de cortar la comunicación con el senador Damián Cepeda. Con él, a ver si la podemos restablecer. Con él vamos a hablar pues sobre el proceso interno al interior del Partido Acción Nacional, en donde pues ya se están definiendo cuáles van a ser los lineamientos. Pues se señala que se van a requerir firmas de la militancia para ver quiénes serán pues los representantes, los candidatos a dirigir este partido. Hablaremos con Damián Cepeda antes, mi compañera Sara Pablo. Pues también el presidente López Obrador, lo decía hace unos minutos, Sara Pablo habló sobre el paro que mantienen trabajadores del Poder Judicial. Dijo que están en su derecho, les pide que no sean paleros.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los trabajadores del Poder Judicial que han decidido iniciar este paro de labores están en su derecho de hacerlo, sin embargo insistió en que esta reforma no les afecta, sino por el contrario les beneficia. Consideró que si no se comprende que lo que se busca es terminar con los privilegios en los altos mandos, en los altos cargos, los empleados van a servir de paleros de quienes forman parte de la corrupción, sobre todo jueces, magistrados y ministros. Adelantó que esta semana se explicará nuevamente en qué consiste la reforma, con el fin de que no haya manipulación, para que los trabajadores tengan la información suficiente y actúen en consecuencia.
Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial.
Y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, de entrada, sin pregunta de por medio, arremetió en contra de los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios luego del desplegado en el que los empresarios piden evitar la llamada sobre representación en el Congreso. Acusó que en el fondo lo que quieren es que no haya una reforma al Poder Judicial y con ello que continúe la corrupción. Advirtió que quieren seguir teniendo a su servicio a ministros para que no paguen impuestos, mantengan sus monopolios, protejan sus intereses facciosos, en suma, tener un Poder Judicial al servicio de una minoría rapaz y en contra del interés general. Durante casi 40 minutos cuestionó a quienes llamó varones del dinero y criticó que pidan una interpretación sensata de la Constitución, cuando lo que se tiene que hacer es aplicar la ley y cumplir con el mandato del pueblo que en las urnas se pronunció para que el movimiento de transformación tenga mayoría en el Congreso.
Están, primero, descarándose. Están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de Derecho. Quieren un Estado de chueco. Y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros. Son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte, y ellos lo saben, nada más que no voy a mencionar sus nombres, pero sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral, de vergüenza, de pena ajena.
Y bueno, pues también luego de que el propio embajador estadounidense Ken Salazar expresara su respaldo a algunos aspectos de la reforma al Poder Judicial, pero también manifestara su preocupación por el hecho de que un juzgador pudiera hacer campaña y obtener recursos, como ocurre en Texas, el presidente dijo que todos pueden opinar, pero el que decide es el pueblo, y también señaló que, bueno, pues lo que quieren es tener el control del Poder Judicial y de la Corte para que sigan las empresas extranjeras intentando quedarse con la industria eléctrica del país y cobrar la luz al precio que les venga en gana. Parte de lo que dijo el presidente esta mañana, Juan.
Gracias, Sara Pablo. Oye, también con respecto a los homicidios registrados en el estado de Sinaloa, entre ellos dos presuntos criminales vinculados con Ismael, con el Mayo Zambada, también habló el presidente, hace un llamado, ¿no?, a mantener la paz.
Sí, fíjate que, bueno, pues de entrada el presidente López Obrador dice que todavía están las investigaciones, son, decía, dos asesinatos recientes en Sinaloa, varios, pero entre ellos particularmente Martín y Leobardo García Corrales, vinculados con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. El presidente confió en que no se desborde la violencia, hizo este llamado para mantener la paz, señaló que la situación en la entidad en Sinaloa se ha mantenido estable. En cuanto a violencia, pues no se han registrado confrontaciones de grupos criminales como pasa en Guanajuato, más recientemente en Chiapas o Zacatecas, aunque esto por supuesto no significa que no se hayan cometido homicidios. Esto fue lo que señaló el presidente sobre este tema, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Bueno, esto después de la gira conjunta que sostuvo con la presidenta electa del país, con la doctora Claudia Sheinbaum, este fin de semana. Rápidamente, ¿es la última gira conjunta que llevan a cabo, la de este fin de semana?
Fue la última gira, digamos, como tal, en una primera etapa, porque ya visitaron las 32 entidades, hacen un recorrido por varios estados, pero todavía van a viajar juntos ya para inauguración de obras.
Exactamente. Sara Pablo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Que tengas muy buen inicio de semana.
Gracias, Juan. Un abrazo de vuelta. Buenas tardes.
Gracias, Sara Pablo. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, mucha más información que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. Hablaremos con César Cravioto. Él va a ser secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Eso y más, mucho más aquí. No se vaya.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país esta tarde de lunes? Oficial Ricardo Ramírez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Pues así como lo comentas, recuerde que para mejorar la movilidad se implementa el modo reversible, esto sobre el circuito interior de Marina Nacional y hacia La Raza, esto de las 17 hasta las 20 horas. Por otra parte, a través de Marina Nacional se restablece la circulación después de la presencia de manifestantes que afectaban la circulación con dirección en ambos sentidos, perdón, a la altura de Torre Pemex. Y en la zona centro de la ciudad, a través del eje central Lázaro Cárdenas, encontraremos asentamiento al cruce con semáforos, estos propios de la hora, entre Fray Servando, Teresa de Mier y Plaza Garibaldi. Asimismo, en la zona sur de la ciudad, a través de la calzada de Tlalpan, encontraremos circulación constante entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán. Recuerden manejar con mucha precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias, oficial Ramírez. El 21 de julio pasado, en Coacualco, asesinaron al jefe de la policía, un jefe policíaco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, un mando policíaco, a Milton Morales Figueroa. Y el día de hoy, la Fiscalía del Estado de México llevó a cabo, gracias a las diligencias y a las investigaciones de este caso, una detención más de un presunto implicado en este homicidio. Polo Espejel, voy contigo y los detalles. ¿Cuántos detenidos hay ya sobre este caso?
Juan, pues buenas tardes. Suman ya 3 detenidos por el homicidio de Milton Morales Figueroa, coordinador general de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. La detención ocurrió en el municipio de Catepec, donde fue asegurado Armando, de aproximadamente 60 años de edad, identificado como una de las personas que habría proporcionado una bodega en este municipio, donde fueron desmantelados los 2 vehículos marca Chevrolet tipo Aveo, que fueron utilizados para cometer este crimen. Destaca, Juan, que en el momento de la detención de Armando, su hijo del mismo nombre, quien también habría participado en este asesinato, se dio a la fuga después de que su padre fue capturado. Este hombre fue trasladado a la capital de la entidad mexiquense para interrogarlo y más tarde será llevado al penal estatal de Chiconautla, donde será presentado ante un juez por el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa. El pasado sábado 3 de agosto, Juan, hay que recordar que un juez de control con sede en Ecatepec, aquí en el Estado de México, vinculó a proceso a Eric Gerardo y a Lorena Janet por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Precisamente por este crimen, ellos son acusados de haber facilitado un juego de placas para ser impuestas en uno de estos vehículos en los que se cometió este crimen. Milton Morales era uno de los hombres más cercanos al próximo secretario de Seguridad y de Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch. Suman ya 3 los detenidos, Juan.
Muchas gracias. Estamos pendientes, Polo.
Buenas noches.
Y bueno, le decía hace unos minutos que el presidente hizo un llamado a mantener la paz en el estado de Sinaloa. Allá me enlazo con mi compañero Felicitos Trujillo. Un fin de semana en donde fueron encontrados 3 cuerpos asesinados en Elota, uno de ellos pertenecientes a Martín García Corrales. Estados Unidos ofreció una recompensa por él. Felicitos.
Es correcto, $4 millones, Juan, es lo que daban por Martín García Corrales. La DEA lo tenía como uno de los objetivos prioritarios junto con su hermano Leobardo García Corrales. También ofrece 4 millones de dólares por su captura. Y de acuerdo con la Administración de Control de Drogas, García Corrales supervisaba aspectos del tráfico de fentanilo para el crimen organizado. Estaba también con trabajos de seguridad. Se le mencionaba que era un colaborador cercano al Mayo Zambada y a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, de acuerdo con la página oficial de la agencia, aunque es señalado de formar parte de la fracción del Mayo, detenido el pasado 25 de julio, hermano de Leoba, y también por él estaban 4 millones de dólares.
Sí.
Estimado Juan, fueron contabilizando estos 3 crímenes.
Así es.
Otras 10 personas asesinadas con vínculos con el crimen organizado.
De hijos. Estaremos pendientes. Felicitos. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le informaba hace unos minutos que dentro de los nombramientos que dio a conocer el día de hoy Clara Brugada, jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, está el de César Cravioto. Será de 2024 a 2030 el secretario de gobierno de la capital del país. Una labor muy exigente, fundamental, clave dentro de la gobernabilidad de la capital de México. Agradezco enormemente a César Cravioto que nos acompaña aquí esta tarde. César,
gracias como siempre.
Muchas, Juan, felicidades por el encargo.
Muchas gracias,
¿eh?
muchas gracias. Pues muy agradecido con la jefa de gobierno electa, con Clara Brugada, por haber confiado en mí en esta, como bien dices, importante tarea para la Ciudad de México. Y bueno, pues con muchas ganas de entrarle.
No solo ganas, César, conocimiento, has trabajado con y para la Ciudad de México desde hace muchísimos años. Recuérdanos un poquito, es que has sido en el gobierno, en el legislativo, has estado en varios encargos en la capital.
En varios encargos, estuve con el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, justamente en el área política, en el área de gobierno, fui el director de Concertación Política del 2002 al 2005. Después, en el gobierno de Marcelo Ebrard, del 2007 al 2011, fui el director del Instituto de Asistencia Social del gobierno de la ciudad. Después, diputado local del 2015 al 2018.
En la última legislatura, ¿no?
En la última legislatura de la Asamblea Legislativa y la primera bancada en la historia de Morena.
Es cierto.
Y fui su coordinador parlamentario.
Sí. ¿Qué tiempos aquellos cuando después de tanto sol la ciudad se puso morena?
Pues un sol que se empezó a
un sol que ya se metió, ya no va a volver a salir.
Sí, pero desde aquel entonces sí, ya el sol ya no,
sí,
ya no era tan reluciente,
no, ya no,
como hubiéramos querido. Uh-huh. Y después, en el tema de la reconstrucción, con Claudia Sheinbaum, del 2018, que empezó su gobierno, al 2021. Y después en el Senado de la República, que bueno, pues ya son tareas más nacionales, pero representando a la Ciudad de México.
A la capital del país.
A la capital. Y bueno, pues ahora diputado electo en el Distrito 1 Federal de la Ciudad de México, justamente, que tarea que no tomaré para atender estas tareas.
Solicitarás licencia para ser secretario de gobierno de la Ciudad de México.
Sí.
Es una labor, decía hace unos minutos, que requiere muchísimo compromiso. César Cravioto, no vas a poder descansar ni un solo día. ¿Cuáles son los principales retos que tú consideras que vas a enfrentar los primeros días en este nuevo encargo?
Bueno, primero, en esta parte de la transición, ya empezar a hablar, en este caso con Ricardo Ruiz, el actual secretario de gobierno, para ver cómo está la secretaría, las tareas.
¿Cómo esperas que se dé esa transición?
Muy bien, muy bien. Somos compañeros. O sea, es un proyecto que, como decimos, es el segundo piso de la cuarta transformación. Entonces, todos somos compañeros, compañeras. Entonces, va a ser una transición muy buena, muy fluida, como está haciendo también a nivel nacional. Y empezar también a hacer los enlaces, pues, con el legislativo, con las alcaldías entrantes, con los partidos políticos, por supuesto, y con las distintas áreas del propio gobierno, porque la Secretaría de Gobierno pues tiene que ver con todas las áreas. Directamente no resuelve, por ejemplo, si llega un grupo que solicita vivienda, pues no lo resuelve la Secretaría de Gobierno, pero
gestiona
y le da acompañamiento, así cada uno de los temas.
Vas a tratar mucho con las alcaldesas, con los alcaldes de la Ciudad de México.
Así es.
¿Cómo la llevas con todos ellos y
bien,
con todas ellas?
¿Sí? Bien, los conozco a la Ah, bueno, a todos los que ganaron por el movimiento los conozco bien, pero también.
¿Y a los que no?
También los conozco bien. Uh-huh. Por lo menos a tres de ellos los conozco bastante bien. Uh-huh. Y bueno, pues como dijo la jefa de gobierno electa el propio 2 de junio en la noche, ya acabó la elección, ya acabó la contienda electoral. Ahora vamos a gobernar para todos y para todas. Entonces vamos a hablar con todos y vamos a gobernar, insisto, de la mano de las propias alcaldías.
Justo con las alcaldías de la oposición, César Cravioto, pues, ¿qué acciones, qué estrategia consideras tú que se deba de tomar y se vaya a tomar para que la relación sea lo más tersa posible, esto en beneficio de la ciudadanía? Porque luego vemos que hay algunos alcaldes que no cooperan mucho y luego vemos que también desde el gobierno central pues no se relacionan muy bien. Con pocas, hay que decirlo, pero sí sucede. ¿Cómo ves la relación con la próxima alcaldía Cuauhtémoc, con la alcaldesa,
bueno,
con Alessandra?
Yo creo que la el planteamiento que nos ha hecho la jefa de gobierno electa, uh-huh, es trabajar con todos institucionalmente.
Así es.
Y tú dijiste ahorita una palabra clave, en favor de la ciudadanía. Uh-huh. Tanto la jefa de gobierno y ahora delegado en su gabinete, como los 16 alcaldes y alcaldesas, pues fueron votados por sus habitantes. Y hay un mandato, o el mandato es gobernar bien, atender las necesidades de la gente y resolver las problemáticas. Nosotros entraremos platicando con los 16, trabajando en, uh-huh, colaboración con las y los 16 alcaldesas y alcaldes, y también esperamos lo mismo,
claro,
que de las 5 alcaldías que tendrá la oposición, pues haya un trabajo institucional a favor de la gente. Eso la gente lo reconoce. Uh-huh. Y ya que los partidos políticos pues hagan su chamba y entre ellos se hagan justamente las diferencias políticas como debe hacer un partido político, pero el gobierno en los dos niveles de gobierno en la ciudad, jefatura de gobierno y sus áreas y alcaldías y sus áreas, todos tenemos que estar trabajando por los habitantes de esta ciudad y de las 16 alcaldías.
Pues ahí está el llamado a todas las alcaldesas y a los alcaldes de la Ciudad de México a trabajar en cooperación, que se dejen ayudar cuando sea necesario y que ayuden cuando se requiera, ¿no? César, también con todos los secretarios del gobierno de Clara Brugada, pues vas a tener que estar colaborando ahí. ¿Cuál es la secretaría que tú consideras en un inicio va a requerir mayor colaboración, mayor énfasis en los trabajos?
Bueno, todas, sí. Mira, absolutamente todas las secretarías, las 21 secretarías que hoy se nombraron, pues tienen tareas absolutamente, uh-huh, relevantes. Uh-huh. Y yo quiero poner el énfasis en el perfil de las compañeras y compañeros que hoy
muy paritario,
nombró. Primero, muy paritario. Segundo, con mucha experiencia justamente en el trabajo diario con la gente. Eso es muy importante. Uh-huh. O sea, lo que nos dijo la jefa de gobierno después del anuncio fue: quiero un gobierno cercano a la gente, quiero que estén en sus dependencias, pero en el territorio, no los quiero en el escritorio, los quiero en el territorio, resolviendo, atendiendo, siendo muy empáticos. Entonces, va a ser un gobierno cercanísimo a la gente. Ese es el enfoque, el toque que le va a dar Clara Brugada a su gobierno, y hoy nos lo insistió: honestidad, transparencia, trabajo arduo y trabajo cercano a la gente. Y creo que todas las compañeras y compañeros que, insisto, hoy anunció la jefa de gobierno, pues tienen ese perfil, y va a ser un gran gobierno, estoy seguro, y la gente va a estar muy contenta.
Entonces, César, estarás mucho en territorio, estarás recorriendo la Ciudad de México permanentemente.
Sí, por supuesto.
La ciudadanía, César Cravioto, próximo secretario de gobierno de la capital del país, sus inquietudes, sus solicitudes también, pues, de apoyos, ¿dónde los van a poder hacer? ¿Seguirá habiendo audiencias? ¿Seguirán recibiéndolos?
Sí, bueno, fíjate, uh-huh, que ahora que está en la gira de agradecimiento la jefa de gobierno electa, ha dicho que quiere hacer un gobierno donde en los espacios, en las 16 alcaldías, haya presencia del propio gobierno. Y lo explica muy bien.
Okay.
Como el gobierno de la ciudad antes, que era una regencia. Uh-huh. O sea, ¿quién ponía al regente? Pues el presidente de la República.
Era parte de su gabinete.
era parte de su gabinete. Y el regente que ponía 16 delegados, que eran pues delegados del regente. Okay. Cuando se da la primera elección en la ciudad, cuando gana el ingeniero Cárdenas en el 97, uh-huh, es el primer jefe de gobierno.
Así es.
Y después, 3 años después, en el 2000, cuando gana Andrés Manuel López Obrador, también se eligen las delegaciones. O sea, ya no eran delegados del jefe de gobierno, uh-huh, ya eran electos.
Así es.
Y el gobierno se quedó sin esa oficina
de gobierno central.
Del gobierno central. Entonces, ahora la jefa de gobierno lo que ha dicho es: vamos a tener 16 oficinas para que la gente también pueda, oye, un tema de protección civil, no tenga que ir a la Secretaría de Protección Civil. En su alcaldía va a haber una persona de protección civil. Un tema de mujeres, va a haber alguien de la oficina de la Secretaría de Mujeres en su misma alcaldía. Y eso es, pues es algo muy importante que está planteando la jefa de gobierno, sí, y que se va a territorializar el gobierno de la ciudad.
Oye, qué bueno que me lo dices, me parece una gran idea. César Cravioto, pues de nuevo muchas felicidades por el bien de todos. Te deseo muchísimo éxito.
Muchísimas gracias, Juan.
Y vamos a seguir hablando mucho, me parece.
Todos los temas que tengan que ver con la ciudad y todos los asuntos, cada marcha, cada atención que demos, aquí está también para informar. Gracias, Juan.
César Cravioto, volvemos. Gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, la semana pasada en un restaurante de la colonia Roma intentaron detener al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, elementos de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua. No lo detuvieron. El fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, se presentó en el lugar. Aseguró que no existía un convenio de colaboración entre ambas fiscalías para que los elementos de Chihuahua pudiesen llevar a cabo esta diligencia. Y ahora se voltea la tortilla completamente, ya que Javier Corral pues ha interpuesto una denuncia en contra no solo de la gobernadora de Chihuahua, de María Eugenia Campos, sino también del fiscal anticorrupción del estado, de Luis Abelardo Valenzuela. Los acusa de privación ilegal de la libertad, de abuso de autoridad y de ejercicio abusivo de funciones. Agradezco enormemente al abogado de Javier Corral, Javier Schutte, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte, abogado.
Querido Juan, aquí a tus órdenes, saludando a todas las personas que te ven y te escuchan y agradecido por el interés en este importante tema en el escenario político nacional. A tus órdenes.
Los agradecidos somos nosotros, Javier, pues para conocer, tener conocimiento sobre los elementos con los que se cuenta para poder sustentar estas denuncias que presenta tu defendido Javier Corral a través tuyo y de tu despacho, pues de los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. El primero, privación ilegal de la libertad. ¿Se dio la comisión de este delito? ¿Fue en grado de tentativa? ¿De ser así, cuáles son los elementos jurídicos que acreditan?
Tu pregunta, querido Juan, nos llevaría a un terreno de teoría del delito que no vale la pena entrar. Lo que te diría es que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ante la que se presentó esta denuncia de hechos, hacer la clasificación jurídica de los hechos. Desde luego que la retención de una persona en un lugar en contra de su voluntad ya implicaría la consumación del delito de privación ilegal de la libertad. Sin embargo, bien podría calificar la autoridad que se dio este delito en grado de tentativa. Tenemos también el delito de ejercicio abusivo de funciones previsto, Juan, en el artículo 267, inciso J, en particular, del Código Penal de la Ciudad de México, y el abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, porque ¿qué es lo que tenemos aquí? Y dando un paso para atrás, no ponemos demasiado técnicos en lo jurídico, pero sí decirlo con mucha claridad y contundencia. No contaban las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua con la autorización a la que se refiere específicamente es la fracción quinta de la cláusula 12 del convenio de colaboración que existe entre las fiscalías del país. Al no contar con la autorización que debe emitir la fiscalía requerida, es decir, la Ciudad de México en este caso, lo que estaban haciendo era precisamente un abuso de autoridad. Estaban actuando fuera de todo marco y cauce legal y por lo tanto, desde luego que corresponde la presentación de una denuncia. Celebramos y reconocemos en esa medida también que se detuviera la comisión de estos delitos, que se interrumpiera el cauce delictivo que estaba teniendo lugar, no por otras personas, sino que las autoridades competentes para ello, es decir, la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se ha hablado me parece a mí que de manera incorrecta y además con cierta maña política de un rescate. Lo que hubo fue un actuar, en ese caso, legal de las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México, precisamente dentro de sus competencias y sus atribuciones, ante lo que no fue otra cosa que una violación a la soberanía de esta Ciudad de México por pretender de manera completamente ilegal detener aquí a una persona, y hay que decirlo, Juan, es muy importante, con una motivación evidentemente política. El examen que suele hacerse en muchos casos, al analizarse, por ejemplo, solicitudes de asilo político, lo hace también la Interpol y muchos organismos, de si un asunto se debe considerar una persecución política o no. Se hace un test, un examen, y que se hace una ponderación de los elementos jurídicos del caso con los elementos políticos. Y aquí, ¿qué tenemos? Para decirlo de manera cuidadosa, los personajes que están detrás de las acusaciones en contra del senador electo Javier Corral Jurado son, haz de cuenta, como si el Mayo Zambada acusara a alguien de narcotráfico. Así, para decirlo muy claramente.
Así, ¿no?, de contundente lo dices, Javier Schutte. Entonces, ¿me puedes asegurar que no existía ninguna autorización o convenio de colaboración otorgado por la Fiscalía de la Ciudad de México a la Fiscalía de Chihuahua para que llevaran a cabo esta diligencia la semana pasada en la que intentaron arrestar a tu defendido, a Javier Corral, e incluso lo retuvieron durante unos minutos? ¿Esto me lo puedes asegurar?
Sí, hay que ser muy precisos en el uso del lenguaje. El convenio de colaboración entre fiscalías existe, debe revisarse cuáles son las fiscalías que son parte, pero en todo caso lo que no había era la autorización a la que se refiere este convenio del oficio de colaboración que en su caso envió la Fiscalía de Chihuahua. Y lo que hoy se tiene es una suspensión otorgada en amparo que impide la detención del senador electo Javier Corral Jurado. Importantísimo decirlo, Juan, no es prófugo de la justicia. De manera, me parece muy responsable, el titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua manifestó que declaraban, tenían por prófugo, tenían como prófugo. Bueno, la situación de prófugo de la justicia no se declara, sino que se demuestra. Se demuestra, tiene que haber una efectiva actividad de sustracción. Y Javier Corral Jurado estuvo sentado en la mesa de un restaurante durante una o dos horas, todavía sin que llegara el personal de la Fiscalía de la Ciudad de México, con el personal de la Fiscalía de Chihuahua frente a él, quienes no llevaron a cabo el mandato para su captura, no lo ejecutaron. Él no tenía ni siquiera los medios para oponer una resistencia física. En ese sentido, no hay una actividad de sustracción por parte de él, con lo cual no tiene la calidad de prófugo de la justicia y preserva completamente sus derechos políticos. Y no solamente son los derechos políticos de él, sino también de quienes lo eligieron. Es una persona que ya fue votada.
Así es.
Integra la lista de candidatos plurinominales al Senado por la coalición que resultó triunfadora en las elecciones. Y en esa medida se violaría no solo sus derechos políticos, sino también de quienes ejercieron su derecho al voto, porque es una persona que ya fue votada. Y en esa medida, desde luego, creemos que debe ocupar el cargo para el que fue electo en el Senado de la República, querido Juan.
Pues Javier Schutte, muchísimas gracias, si me lo permites. Seguimos hablando en estos días para darle seguimiento a las diligencias de las denuncias que presentaste, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones en representación de tu cliente Javier Corral en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y del fiscal anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela. Y te mando un abrazo muy agradecido, como siempre, Javier, de que nos hayas tomado la comunicación.
Gracias a ti por el interés, querido Juan. Estamos aquí a la orden.
Muchísimas gracias. Y vamos rápidamente con otra información. Nos vamos a Sonora, estado que debido a su localización geográfica es un estado fronterizo, le recuerdo, con Estados Unidos. Es territorio estratégico de la ruta del narcotráfico y parte de los funestos resultados de ello, que es pues que los grupos delincuenciales que operan en la zona azotan a la población generando un clima de violencia, un clima de inseguridad. Grupos criminales están disputando el territorio, causa esto enfrentamientos armados, con ello violencia homicida. Y si a eso le sumamos la pobreza, la falta de oportunidades, la desintegración familiar, la deserción escolar, pues entonces los niños, los menores de edad, cuyo interés supremo es prioritario y tiene que ser prioritario, se vuelven blanco de la maña, quien les ofrece dinero a cambio de reclutarlos para traficar droga, para secuestrar, incluso para asesinar. Y a inicios de este mes, el 7 de agosto, durante un cateo en un inmueble donde criminales tenían a personas secuestradas, se detuvo entre varias personas más a cuatro menores. Cuatro días después, el 11 de agosto, tres menores más en el estado, en Sonora, fueron detenidos. Fueron detenidos, pues, relacionados presuntamente con grupos de la delincuencia organizada. Y estos niños, a pesar de su muy corta edad, han sido victimarios a través de la comisión
de distintos delitos. Pero sobre todo, ellos son víctimas, víctimas del olvido centenario de sus propias familias, víctimas del desamparo, víctimas de una sociedad que ha antepuesto al consumo y convirtió la libertad en algo ejercido a través del gasto. El compromiso del gobernador Durazo en Sonora, que fue secretario de Seguridad del gobierno que atiende las causas de la delincuencia, fue atenderlas allá en el estado de Sonora. Michelle Rivera, me enlazo contigo. ¿Cómo van con eso en tu estado?
Gracias, Juan. Qué gusto saludarte. Muy buena tarde. Pues dando seguimiento a este tema que ya mencionabas tú, alrededor de 7 menores en una semana fueron detenidos en operativos junto con adultos, pero los que más llamaron la atención, además de los 4 de Santana, son 3 niños entre 9 y 13 años en Atil, y cada uno portando un rifle enorme, casi de su mismo tamaño. Eso indignó obviamente a los sonorenses, al país, luego de ver estas imágenes en redes sociales. Pues inmediatamente acudimos a buscar la versión de la Fiscalía General de la República, quien se está encargando del caso, y Francisco Sergio Méndez, Juan Auditorio, dijo dos cosas muy interesantes en su declaración. Número uno, él atribuye a la incorporación de estos menores de edad, pues no al crimen organizado o a las estrategias de gobierno en cuanto a seguridad, sino más bien a que los padres no están poniendo atención a sus hijos, pero además aseguró que ya debería verificarse, o a lo mejor hasta ver en el Congreso del Estado, pues cambiar alguna ley, modificar algo para que también los padres sean los que paguen por estos hechos de sus hijos. Esto fue lo que dijo.
Niños, prácticamente niños de 12, 13 años, 11, ¿sí? Efectivamente fueron detenidos y cada uno de ellos llevaba un fusil. Es lo que les he insistido enormemente cada vez que preguntan el tema sobre la responsabilidad que pudieran tener los padres por las hechuras criminales de sus hijos, ¿eh? Uh-huh. Porque si bien es cierto, las derivaciones penales no se van hasta los padres, aquí podríamos pensar en alguna responsabilidad de ellos.
Así, Juan, fue como declaró el delegado de la FGR, sanciona a los padres por permitir la incursión de los hijos en el crimen organizado.
Pues Michelle, de este tema que ya hemos platicado con anterioridad, vamos a seguir conversando. Mientras, te mando un abrazo, agradeciéndote como siempre tu reporte.
Un abrazo, Juan, buena tarde.
Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a temas de relación bilateral entre México y los Estados Unidos. El presidente López Obrador pues dio a conocer el día de hoy el contenido de la carta que envió el viernes el presidente de los Estados Unidos a Joe Biden, en la que pide detener la actitud a todas luces injerencista, señala, del gobierno de los Estados Unidos al financiar a organizaciones civiles mexicanas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo sobre este tema el presidente López Obrador.
Es buena la relación con el gobierno de Estados Unidos, pero tenemos que dejar de manifiesto, que quede muy claro, de que debemos respetar.
Stephanie Enaro, internacionalista y colaboradora de este espacio, como cada lunes te saludo con muchísimo gusto para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Stephanie?
Hola, ¿qué tal, Juan? Feliz lunes, feliz de saludarte y preocupada por cómo está cerrando este sexenio con la relación bilateral. Fíjate, es imposible.
Siempre ha sido complicada, ¿no? Muy complicada.
Pues siempre complicada, pero acabamos de pasar como dos trancazos muy fuertes, ¿no? Es como si hubiera temblado un poquito y todavía no nos reponemos una cuando llega la otra. La detención del Chapito y del Mayo Zambada. Ajá. Pues sí siembra mucha duda en la relación bilateral.
Está lleno de dudas todo
y
lo
ahora,
relacionado con esta detención.
Esta segunda carta del presidente, porque ya había mandado un igual hace 3 años, pues viene a complicar más la relación bilateral, señalando desde su perspectiva una interferencia de Estados Unidos por medio de una organización no gubernamental.
¿Qué es? ¿Vendría siendo cuál?
Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.
Pero lo que tiene que ver con el dinero que a través de la Embajada de Estados Unidos en México se ha dado esta organización,
que claramente pues no es una organización con fines de lucro, pero sí tiene una, y con todo su derecho además, me parece, una postura política muy en contra de la Cuarta Transformación, ¿no?
Mira, yo creo
su
que...
Su fundadora...
sí han tenido varios encontronazos, pero también fue igual de incómoda con la administración de Enrique Peña Nieto. ¿Te acuerdas de la estafa claro, maestra?
Y la Casa Blanca y todo lo que quieras, pero o sea, que reciba dinero esta organización de los Estados Unidos.
Es que, ¿sabes qué?
¿Cómo ves la carta solicitando nada más que expliquen por qué?
A mí esas cartas...
Por favor, Estefan.
Que han sido dos, me sacan más preguntas que respuestas. La primera es... ¿Por qué se la dirige el presidente López Obrador al presidente Joe Biden cuando USAID, que es a través de donde se dieron los fondos, pues no depende directamente del gobierno de Estados Unidos? Es una agencia independiente que acepta directrices del Departamento de Estado. Entonces, en todo caso, debió de haber sido a Anthony Blinken. Y número dos, a ver, si está
pero
mal...
¿Pero no el jefe de Anthony Blinken es Joe Biden?
Pero pues no es directamente. Y luego también, ¿sabes qué me llama la atención?
¿Sí?
Pues si está tan mal que den esos recursos, ¿por qué están fiscalizados en México y en Estados Unidos? Y aparte de todo, de todos los fondos que dan, porque USAID lleva dando dinero al gobierno de México desde hace 40 años, pues le dan más al gobierno que a las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí tengo los datos, ¿no?
Te voy a explicar cuál es el argumento que se plantea desde el gobierno de México. Que al darle dinero por parte del gobierno de los Estados Unidos a una organización política, estaría teniendo tintes injerencistas, como sucedió a principios del siglo pasado, en lo que culminó con aquella reunión en la Embajada de Estados Unidos en México, que derivó en el asesinato de los hermanos Madero, de Francisco
pero
y de
no
Gustavo,
sé, pero
¿te acuerdas?
No es como un poco...
Digo, sin comparar las dos acciones, pero nada más el contexto.
Yo lo veo como un panorama más amplio, porque fíjate... Aquí tenemos que el presidente saca las cifras del 2018 al 2023.
Así es.
Y aquí tengo todo el dinero que se ha dado en ese lapso de USAID.
Millones de dólares,
por ejemplo,
¿no?
Al gobierno de México se le ha dado 11 mil millones de pesos. A empresas, 5 mil. A la cooperación multilateral, 4 mil. A organizaciones de la sociedad civil, 4 mil. Y a universidades y centros de investigación, 270 mil. Entonces, pues le ha dado más al gobierno que a las organizaciones de la sociedad civil. Y todo eso está transparentado
y está bien, ¿no?
En la página de USAID. Entonces, prácticamente, pues me parece difícil de pensar que solamente se le dé dinero solo para molestar a Andrés Manuel López Obrador cuando han molestado otras administraciones, pues es su chamba.
Pues que lo transparente nada más, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estos donativos? Y pues ya todos contentos, ¿no, Estefanía? ¿No te parece?
Pero está transparentado a través de los concursos. Ellos obtuvieron esos financiamientos y la información es pública y está en la página de USAID. Dos concursos. El primero de ellos en 2018, que vence en 2021, y luego concursaron otra vez en 2021 y el financiamiento duró hasta 2023. Entonces creo que hay que ver el panorama de manera más amplia, porque si lo que molesta es la intervención de un gobierno extranjero, ¿por qué, por ejemplo, cuando Marcelo Ebrard era canciller, se le pide al gobierno de Estados Unidos que dé 100 mil millones de dólares, tanto a México como a Centroamérica, para que se para la migración? Entonces, o nos gusta
pero
o no nos gusta que nos dé dinero.
Es muy distinto darle recursos a un gobierno para apoyos o para lo que quieras que dárselo a una organización que tiene fines políticos, ¿no te parece?
Pero no me parece que haya sido solamente para esta administración, si se le da dinero hasta al gobierno.
Bueno, pues estaremos esperando qué responde el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí lo discutimos, Estefanía.
Oye, y vamos a ver si esta vez sí le responde, porque la vez pasada no, no le respondieron.
Vamos a ver, estaremos pendientes.
Estaremos pendientes.
Nos escuchamos la próxima semana, Estefanía.
Definitivamente,
Nara.
Juan.
Muchísimas gracias. Y seguimos con la información. Y no sé qué gusto me da recibir aquí a la senadora Kenia López Rabadán este lunes, este inicio de semana. Kenia, bienvenida, senadora. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy de acuerdo con Estefanía Enaro.
Por supuesto, pero por supuesto que vas a estar de acuerdo en este tema con Estefanía Enaro. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a que de los Estados Unidos se solicite transparentar dinero que va a una organización que, oye, Mexicanos contra la Corrupción sí tiene una tendencia política, ¿no? Y su fundador, pues es el que organizó el de Vamos por México, Todos por México, estas coaliciones que han tenido como característica la X en su marca, ¿no? La de por, que también es la de Claudio X González.
Yo te diría, no puede tener una tendencia política Mexicanos contra la Corrupción, porque cuando estaba el PRI, hace investigaciones al gobierno. Uh-huh. Cuando estaba
¿y coaliciones en contra de él? En todo su derecho, digo,
cuando estaba el PAN,
con organizaciones
hizo
políticas.
Investigaciones, digamos, uh-huh. racionalmente, porque estaban en el gobierno. O sea, hacer una investigación que te dé como resultado corrupción en el gobierno no uh-huh. es politizar.
No, claro, es necesario para la democracia.
Y claro, el gobierno en turno es el que tiene que aceptar la transparencia. A mí lo que me impresiona, Juan, es que quieran destruir al INAI, destruir esta figura, digamos, de transparencia, este gobierno, este uh-huh. régimen en turno, y además quiera que las organizaciones no gubernamentales que reciben recursos de otros países uh-huh. dejen de recibirlos. Por cierto, muy bien aquí establecido, esa misma institución de Mexicanos contra la Corrupción es que recibe dinero de Estados Unidos, ese dinero también se lo da al gobierno de Morena. Uh-huh. O sea, ¿por qué sí quieren recibir? O sea, ¿por qué Morena, el gobierno de Morena sí quiere recibir dinero, pero no quiere que la USAID se la dé a Mexicanos contra la Corrupción? Ah, porque lo que no le gusta es la transparencia cuando los atacan. Ahora,
pero no es lo mismo dárselo a una organización, es lo que yo pregunto, a una organización política, porque Mexicanos contra la Corrupción, que es muy importante que se investiguen actos de corrupción,
sí,
por supuesto,
que, de todos,
pero también es muy importante que se sustenten periodísticamente hablando, como cualquier ejercicio periodístico, con datos irrefutables que no puedan ser contradecidos, pero eso por un lado. Pero por el otro, Mexicanos contra la Corrupción es o no una organización que tiene actividad política a través pues de coadyuvar. No.
No, entonces, a ver, entonces fue
no son políticos.
Fue político uh-huh. que hicieron la investigación de la Casa Blanca. Ajá. Fue político. No, fue porque estos cuates estaban en el gobierno, porque Peña Nieto estaba en el gobierno, porque su señora tenía uh-huh. una casa ilegal, porque evidentemente estaba mal y alguien lo tiene que decir. Uh-huh. Es político que investiguen la casa de Houston.
Pero cuando investigan
es porque
y
López
no
Obrador está en el gobierno. Su hijo estaba en casa de un proveedor del gobierno y eso es ilegal y es
pero
inmoral.
Pero no lo pudieron probar, lo que estaban señalando eran puras conjeturas.
Yo lo que digo es...
Importantísimo que de haber sido cierto, hubieran mostrado los elementos para poder consignarlo.
Si no va a haber INAI,
o sea, no tenía sustento periodístico.
Si no va a haber INAI.
No, el INAI tiene que permanecer.
Pues se lo están destruyendo. Pues ahí está la iniciativa.
Ahí está la importancia.
La iniciativa
por eso está la importancia de la oposición en México, Kenia. Yo tampoco estoy de acuerdo
INAI,
en eso.
Fíjate nada más. ¿Sí? Que el INAI se destruya y se pase lo que ahora hace el INAI a la Secretaría de la Función Pública.
No, yo ahí tampoco estoy de acuerdo, Kenia.
Ellos quieren ser juez y parte.
Por eso te digo, yo tampoco estoy de acuerdo en eso. Imagínate, vas a solicitar una transparencia del gobierno al mismo
gobierno.
Y si no te la dan, entonces vas con... No, no estoy de acuerdo. Por eso, Kenia... Por eso la importancia de la oposición en nuestro país, de una oposición que abone, que sea un contrapeso, que no permita que cosas como estas sucedan. Por eso necesita fortalecerse después de los resultados electorales. Y déjame ir rápido a tu pregunta.
Sin duda.
Kenia, el PAN, sí necesita una revisada, sí necesita una reestructuración.
Claro, claro.
¿Vas a buscar la dirigencia del partido ahora que se abre la convocatoria?
Esta semana, mi querido Juan. Sí. Digamos, hoy ya se publicó la convocatoria.
Ajá.
Estamos en condiciones de recolectar firmas. Estamos
hablando
de más o menos 30,000.
¿Ya las tienes?
Para el auditorio. No, apenas se publicó.
Pero por eso, pero sí las consigues.
Incluso en términos legales,
así es.
Apenas mañana empezaría la recolección de firmas. Se cierra el periodo de recolección de firmas hasta el 17 de septiembre. Después viene una campaña electoral, digamos, del 26 de septiembre al 9 de noviembre. Vamos a tener una campaña interna en el PAN, cosa que no sucede pues casi en ningún partido político, con todo respeto a los demás.
¿Va a ser abierta o nada más a la militancia?
Va a ser, es que los estatutos dicen que o es a la dirigencia, o sea, a los consejeros, digamos, a 300 personas, o a la militancia, que son 300,000 ciudadanos panistas, digamos.
Así es.
Entonces, esta semana yo necesito, ya tengo, hoy se publicó hoy la convocatoria, gracias por la pregunta y la invitación. Voy a hacer un análisis entidad federativa por entidad federativa y si veo que hay condiciones, por supuesto, en las que pueda participar. Hoy sacaron una publicación en varias redes sociales que han, por cierto, retuiteado, acompañado muchos panistas, en donde claramente se muestra que soy la mujer del PAN con mejores números, digamos, de afecto, ¿no?
¿Consideras que serías la única mujer en contender por la dirigencia?
No, también está mi compañera Adriana Dávila.
Claro, es cierto,
que
Adriana
es
Dávila.
Que ha sido
oye,
senadora.
¿No te gustaría que fuera abierta la votación a toda la ciudadanía?
A mí me encantaría, y la verdad es que si a todo el PAN le encantaría, tendríamos que reformar los estatutos y yo creo que ya no podemos dilatar la elección. O sea, es que dilatar, hacer una asamblea nacional.
¿Cuántos militantes tiene el PAN?
300,000.
Entre una población de 130 millones, como muy poquito, ¿no?
Ahora, 300,000 que tendrán derecho a decir quiero votar por A, por B, por C o por D, y que me parece que también en un acto democrático hay que reconocer que esos 300,000 son panistas de padrón, pero son ciudadanos también. Si a mí me preguntas, por supuesto, estoy de tu lado. Me hubiera encantado que hubiera una elección, digamos, muchísimo más ciudadana. Nuestros estatutos, hay que reformar los estatutos para que eso se pueda para la siguiente. Hoy, ¿qué dicen las encuestas? Pues que soy la mujer que más cariños tiene adentro del PAN. Yo les mando un beso y un abrazo a todos los panistas. Gracias, porque esas encuestas a mí me demuestran que ha valido la pena estar en un partido, no chapulinear, ¿no? Yo les decía hace rato, se acaba de salir el próximo secretario de gobierno de la Ciudad de México. César, me parece que es una persona congruente.
Así es.
Yo no, jamás pensaría
compañero
como él.
Compañero tuyo
o
en el Senado, no de bancada, pero sí en el Senado.
Digamos, totalmente polarizados en términos de entendimiento, digamos, del deber ser, pero lo respeto porque es una persona congruente en su punto de vista.
Y es un placer verlos debatir porque siempre es en buena lid y con ideas. Que siempre se contraponen, entonces eso aumenta y abona a la ciudadanía.
Pero la congruencia, Juan, siempre se tiene que reconocer, y yo agradezco a los panistas, por supuesto, con estas encuestas que se han publicado el día de hoy, porque demuestran claramente pues que soy la mujer que más afecta en el partido. Tomaré la decisión esta semana, y si es sí, y los voy a buscar a sus estados, y si voy a, pues son 30,000 firmas, también es chambita, tenemos casi un mes, pero si es así, me encantará decirle a las y los panistas, pues aquí nos abrazamos juntos y vamos a construir un PAN en unidad, sobre todo.
Oye, Kenia, entonces tú y yo podemos volver a hablar en cuanto hagas ya esta decisión.
Esta semana tiene que ser, porque tengo un mes para recolectar las firmas.
Pero será esta semana seguramente.
Sí, sí, sí.
¿Nos comunicamos, Kenia?
Así es.
Pues te deseo mucho éxito.
Gracias, señor, gracias.
Gracias, Kenia López Rabadán, y gracias a Ricky Moreno, quien como cada semana está aquí para darnos a conocer qué se está discutiendo en redes sociales.
No gracias.
Sé si sus vacaciones pues le hayan permitido. Sí, sí. Te llevas tu teléfono,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Tú
a ver,
muy quemadito.
Ahí va rápidamente. Estamos acostumbrados a ver en internet estas estafas en dinero, ¿no? Es decir, que te tratan de estafar. Fíjate que encontré en la red social de Threads, esta red social que es paralela, parecida a Twitter, a X, pero de Instagram, de Facebook.
Está chafona, ¿no?
Está chafona, pero fíjate que hay unas especies de donaciones que la raza le está dando por poner su cuenta de banco. Y pues deposítame y ayúdame. Como puedas, ¿eh? Así simplemente ponen su clave o ponen su usuario de Mercado Pago o su usuario de PayPal y deposítame.
Pero,
y a ver qué pasa.
¿Pero qué ofrecen a cambio del depósito?
Nada, absolutamente nada. Pues a ver quién me ayuda. Y dicen, cada centavo ayuda. 10 centavos, 5 centavos.
¿Pero ayuda a qué?
A ellos.
¿A qué?
A tener dinero.
¿Para qué?
Para lo que ellos quieran, no lo justifican. Eso es lo que me llama la atención. Por ahí sí estamos en para YouTube. Mandamos unos ensayos de pantalla que te dicen, mira, ahí está. Pues a ver qué pasa. Y ponen su clave, su número de cuenta y el banco. Y de repente dicen, ah, gracias a todos, junté 1,500 pesos. Porque la raza empieza un peso de broma. Ay, pues yo tengo 50 centavos. Y empiezan a pasar. Fíjate, en este caso, para los que nos siguen en YouTube, sale puntualmente la tarjeta, el nombre, el vato, y dice, pues lo que sirva me ayuda.
¿No serán los de Mexicanos contra Colombia? No, no es cierto, Kenia, no te voy a decir. No es cierto esto.
Que yo hice públicamente y dije eso. Te juro, puse, les voy a dar dinero yo también.
Sí,
Oye, si te deposita la USA, tienes broncas, ¿eh?
Pues fíjate, qué bueno que no lo están viendo ahorita allá, porque eso es lo que está pasando y es la tendencia, Juan. Y específicamente en esta red.
Oye, pues está chistoso, raro, ¿no? Está extraño el fenómeno, Ricky Moreno. Tú ya pusiste tus datos.
Ya estoy a punto, ¿eh? Voy a poner, porque ya viene la colegiatura. Más bien, ya vienen los libros, los útiles. Estoy muy preocupado.
Sin duda alguna. Pues Ricky Moreno, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado como cada semana. Y está esta. Y nada más es en Threads, ¿no?
Es en Threads nada más.
En español, ¿qué sería Threads?
Hilos.
Siendo como hilos, ¿no?
Sí, la traducción literal son hilos.
Pues habría de investigarse, está raro, ¿no? Tendrá que tener sus implicaciones financieras.
Pues si te depositan 500 pesos. Ahora, el otro que sí puede pasar es el que dice, pásame tu cuenta y sígueme. Si me sigues, te deposito. Eso es compra seguidores.
Pues ahí está, Ricky Moreno. Muchísimas gracias. Usted que nos escuchó esta tarde de inicio de semana, de lunes 19 de agosto, también muchísimas gracias. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta misma señal. Mientras tanto, pues ya lo sabe, apenas es lunes. Pórtese bien.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.